104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Y le llamaban loco. Carlo Cafiero era heredero de una rica familia aristocrática italiana, pionero de los movimientos anarquistas italianos. Gastó toda su fortuna en la causa del movimiento revolucionario hasta que quedó totalmente arruinado. Fue detenido y encarcelado en varias ocasiones. Él era víctima de una extraña enfermedad que le hacía perder la cabeza, y cuando Cafiero veía condiciones de pobreza, entraba en crisis. Finalmente, fue internado en un psiquiátrico donde le mantuvieron encerrado hasta su muerte. Cafiero murió recluido y convencido de que tanto los bienes naturales como los materiales debían ser repartidos y compartidos por toda la humanidad.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Y puede que no estés escuchando este programa en directo, seguramente sea un miércoles a las 11 de la noche, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte, y sobre todo ahora en primavera, de andar por el sur, en concreto en la ciudad de Granada, pues bueno, puede ocurrir que estés escuchando este programa. Yo creo que será un sábado así como después de comer, si no comes muy tarde, claro. Para eso habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días y siempre que podemos, por aquí andamos. Este programa, que no tiene nombre, tiene lo que esperemos darle hoy, algo de contenido. Contenido en el que ya nos hemos sumergido desde hace unos minutos. Y bueno, hemos arrancado el programa con uno de los relatos de A un latido de distancia. Adelaida Artigado, qué raro me resulta esto. Adela, ¿cómo estás?
Bien.
Lo digo lo de llamarte Adelaida.
Sí, a mí también me resulta un poco raro. De hecho, una vez me dijeron, una colega me dice, ah, te has puesto un seudónimo. Le dije, no, no, es mi nombre verdadero.
Por aquí está también Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo estás? Bien.
Cuéntanos acerca primero de este relato que nos ha, con el que hemos empezado el programa, Adela.
Pues, bueno, este es un relato que a mí me gusta mucho, que es, yo creo que como vamos a hablar de prisiones, bueno, el libro este trata sobre prisiones, creo que si la idea que tenía Carlo Cafiero fuera extensa, la cárcel no tendría ningún sentido. Entonces yo pienso como él, que tanto los bienes materiales como los naturales deberían de estar repartidos por toda la humanidad.
Nos vamos a sumergir en ese mundo en el cual es mejor entrar como vamos a entrar hoy, casi de una manera literaria, desde dentro de los muros, ¿no? En este caso es de las prisiones, y por lo que he leído en el libro, un buen repaso sobre la historia de la represión y de las cárceles casi a nivel de todo el mundo, ¿no?
Adela. Sí, sí, porque, bueno, todo el mundo no, pero hay relatos del Estado español, de Euskadi, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, hazme memoria, Darío, que de Vietnam, y bueno, no me acuerdo, pero de algunos más. Tengo, la verdad es que tengo la memoria bastante, bastante mala, pero sí de, hacemos un, vamos a decir, sí, un recorrido por el mundo. No lo tocamos todo, pero sí un recorrido por el mundo de las cárceles.
Un libro que, bueno, muy fácil de leer, pero en mi opinión difícil de digerir, ¿no?
Sí, es un libro fácil de leer, uno porque son relatos muy cortos, otro porque el lenguaje es muy llano como yo, o sea, para yo soy de calle y no puedo utilizar un lenguaje técnico porque no lo tengo. Y sí, la verdad es que es muy fácil de leer, pero sí es un poco complicado de difícil de digerir. A mí me costó un poco el escribirlo. No me resultó difícil el escribirlo. Me resultó duro porque son historias bastante duras, no todas, porque el de Cafiero, digamos, que es el de los más suavecitos, pero sí son historias bastante crudas y duras.
Sí, además, se intuye que hay un más que trabajo previo, incluso casi de investigación.
Pues, bueno, sí, el libro nos costó. A mí me gusta no hablar en yo, sino en nos, porque creo que es mucho más bonito el compartir las cosas, y este es un libro muy, muy compartido. Y me gustaría que Darío me ayudara y hiciera un poco la trayectoria de lo que nos ha costado el escribir este libro, cómo hemos empezado. ¿Te apetece, Darío?
Más o menos. Nos llevó por lo menos unos 3 años y empezamos yendo al archivo histórico aquí de la ciudad de Valencia a ver el origen de las primeras cárceles, la primera cárcel para mujeres, y después ya íbamos a San Miguel de los Reyes. También hay muchísimos relatos que son testimonios de colegas, ¿no? O sea, gente conocida que siempre alguien tiene que está en la cárcel o ha pasado. Y después también hemos ido a Argentina, Uruguay, también nos hemos estado yendo a la Biblioteca Nacional. Y de ahí en más, Tocata también nos ha entregado mucha información escrita.
Fernando, concretamente, porque creo que todos y todas conocemos a Fernando Alcatraz, es una persona muy implicada en el tema de las prisiones. Y bueno, y él principalmente me facilitó muchísima información sobre el tema carcelario.
En este caso, el libro que tengo entre las manos, lo digo porque igual dentro de poco, bueno, ahora luego nos contarás, son buenas noticias, pero en el libro actual que podemos leer, ¿no?, de A un latido de distancia, es Fernando Alcatraz es el que hace el prólogo, ¿no?
Sí, Fernando hace el prólogo, yo le pedí que hiciera el prólogo. Quiero contar una breve historia, o sea, la breve historia de cómo surgió el libro, porque Fernando tiene mala cabeza, peor que yo, pero yo hay cosas que no me olvido, y esto fue una sugerencia que él me hizo. Hubieron unas jornadas sobre cárceles igual a tortura, y Fernando me propuso... Adela, tú que escribes muy bien, porque a Fernando le gusta mucho cómo escribo, todo tengo que decirlo. Tú que escribes así bonito, ¿no escribirías un libro sobre prisiones? Yo le dije, sí, claro, por supuesto que sí. Y esto fue en noviembre o diciembre del 2011. Y bueno, y ahí surgió todo, y a partir de ahí empezamos a buscar información. Desde luego cuento con Darío porque me ha ayudado en todo momento. Fernando me ha facilitado un montón de información. Y así surgió, y lo bueno es que el libro, antes de que estuviera acabado, ya tenía editor, que es Ediciones Tocata. Y yo, como soy muy intrépida y soy así muy atrevida, cuando se acabó el libro, se lo mandé a Chalaparta, esto fue en agosto de este año, pero todavía no estaba editado, pero bueno, ya tenía editor. Y se lo mandé a Chalaparta, le mandé un... lo que tenía así anotado. Claro, yo esperaba un no. Entonces, de pronto, no llegó una semana, Chalaparta se puso en contacto conmigo y me dijo que que podrían estar interesados en una posible publicación. Y bueno, y yo la verdad me alegré bastante, pero luego, pensándolo bien, fui a casa y medité, y yo dije, bueno, no estoy haciendo las cosas bien. Para mí es una gran alegría que Chalaparta me quiera editar, pero yo en verdad me había comprometido con Ediciones Tocata. Entonces yo me puse en contacto con... Lo digo porque es una historia muy bonita lo que me pasó. Yo me puse en contacto con Chalaparta y dije, mira, John, que es el editor, le dije, el que edita en castellano, le dije, mira, John, lo siento, creo que he metido la pata, me he precipitado un poco y no puedo editar con Chalaparta porque yo me había comprometido con Ediciones Tocata, y creo que mi palabra es más importante que cualquier otra cosa. Y bueno, Y entonces Chalaparta me respondió diciendo, no importa, edita con Tocata y en el 2016 te editamos nosotros. Y lo digo que es muy bonito porque cuando le dije a Ediciones Tocata que no editaba con Chalaparta, que editaba con ellos, pero que Chalaparta me editaba en 2016, pero sí que me pedía añadir algunos relatos más sobre presos vascos, sobre los presos políticos vascos, la gente de Ediciones Tocata me facilitó información sobre presos políticos vascos. Entonces fue un, no sé, me pareció algo muy bonito. Uno, que yo le diga a Chalaparta que no podía editar porque me había comprometido, y Chalaparta me diga, no importa, que te editamos igualmente. Y otro, que Ediciones Tocata me facilite información para lo que me está pidiendo Chalaparta. Entonces creo que, no sé, me pareció algo muy bonito por ambas partes, tanto por Ediciones Tocata como por Chalaparta. Fue un ayudarme mucho. También es verdad que el libro es muy bonito.
Antes que se nos olvide, porque soy capaz de no preguntártelo, a veces me pasa, para la gente que esté escuchando y diga, bueno, me gustaría conseguir este libro, ¿cómo lo pueden encontrar?
Pues mira, este concretamente está en... Échame una mano, Darío. En la librería Primado de aquí de Valencia. Y bueno, se puede...
En Barleví.
En Barleví. Y bueno, y se puede pedir en tocata.info, tocata.info.
¿Qué os parece, Adela y Darío, si nos metemos en el libro, leemos algo?
¿Vale?
Sí.
Sí. Luego voy a añadir una cosa que se me ha olvidado, ¿eh? Como ha dicho Darío que estuvimos en Uruguay, este es un relato, este es uno de los relatos que hay duros y crudos, y es un relato, a ver, me gusta porque me gusta, pero es bastante doloroso. Ahora mismo lo leo, me pongo las gafas, que si no, no veo. Este se llama Uruguay en los tiempos de Pacheco. Y dice así. Gilberto estaba detenido en los tiempos de Pacheco en una comisaría de Canelones. Era el año 67. Unos gritos le despertaron a él y el resto de detenidos que habitaban el pabellón. Eran los gritos de dolor procedentes de Walter, un muchacho de 19 años al que estaban torturando. A Gilberto se le erizaban los pelos, porque no eran gritos cualesquieran, eran gritos de dolor, dolor. Cada tanto empezaba, cada tanto acababan, y así durante unas 4 horas. Entre grito y grito, Gilberto escuchaba a los policías como hablaban. ¡Buah! ¡Está bravo el sargento! ¡Si este no canta, lo revienta! Después se hizo el silencio. Gilberto se hacía el dormido, tapado con una manta hasta la cabeza. Cuando escuchó los pasos de los policías andar por el pabellón, se destapó, solo un poquito, los ojos nomás para mirar. Y ahí, cerquita suyo, pasaba el ataúd con el muchacho que no cantó, sino gritó, y el sargento lo reventó.
Nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. We'll be right back.
cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién dio bendita que hay del cielo la buena suerte? Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Con el relato nos hemos ido a Uruguay y con la canción también, ¿no? Y nos va a servir de pretexto, ¿no? Para que nos cuentes algo que querías añadir, ¿no, Adela?
Sí, porque se me había olvidado, yo había comentado que Chalaparta iba a editar el libro en el 2016, pero el otro día recibí una llamada y, bueno, me comentaban que en la revista que sale ahora, no sé si es en junio o en julio, porque como yo estoy un poco sorda, el teléfono confunde un poco los junios con los julios y algo así. Y bueno, le quieren hacer un homenaje a Eduardo Galeano y me habían pedido si me importaba que editaran el libro ahora para que salga en septiembre. Y en junio o en julio, vuelvo a repetir, se le va a hacer un homenaje. Porque tengo que decir una cosa, y es que yo aprendí a escribir muy tarde. No, a escribir y a leer, claro, yo apenas fui a la escuela. Y a mí lo que mucha gente me dice, eres un poco galeana. Y claro, tiene su sentido, porque yo la primera vez que yo leí un libro fue el 14 de diciembre de 1996. Una amiga me regaló un libro, creo que cumplía yo 31 años o por ahí. Y claro, yo no había leído nunca, entonces cuando yo leí ese libro yo pensé, pero qué palabras más bonitas me estoy yo perdiendo con no saber leer. Y bueno, y Galeano para mí fue un gran maestro en a la hora de aprender a leer, ¿no? Y a la hora de, imagino que la escritura, que la gente me dice que me parezco bastante a Galeano, pues es porque para mí Galeano fue un gran maestro. De hecho, es el maestro más grande que ha dado para mí la literatura universal, para mí personalmente. Y bueno, se le va a hacer un homenaje a Galeano en Chalaparta y bueno, y ahí se va a editar mi libro.
A los 27 años aprendiste por ti misma, ¿no? Tengo por aquí apuntado.
Sí, aprendí, bueno, yo siempre digo, yo sabía unir la M con la A, la M con la A, y era una mamá, quiero decir, yo sabía escribir, unir palabras y con las palabras hacía frases, pero en fin, así de a mi modo. Y luego decidí que quería aprender a leer y a escribir porque me perdía un montón de cosas, ya no escribiendo sino leyendo, me perdía muchísimas cosas. Y fue así que yo empecé a escribir y a leer con 27 años, fue cuando dije, bueno, ya necesito. Para mí era una necesidad, influye todo un poco, pero sí, para mí ya era una necesidad. Y yo no aprendí porque no me dio la gana. En el cole me decían que yo era una niña deficiente y nada más lejos de la realidad. No es que sea muy lista, pero tonta tampoco soy. Lo que pasa es que era muy rebelde y no me querían en la escuela. Y yo pues un día decidí, como siempre estaba castigada, pues me fui de chiquitica y dijeron, pues dirían, tanta paz lleves como dejas todo. Como descanso dejas, y yo dije, pues lo mismo digo. Y sí, me crié en la calle, la que se cría en la calle lee poco y escribe menos todavía. Y fue un poco así, ya de mayorcita aprendí, cuando quise, no cuando me obligaron. A mí es que cuando me han impuesto algo ya de chiquitita, no me gusta que me imponga nada porque no lo voy a hacer. No me gusta obedecer.
Yo creo que no te ha ido mal, al menos literariamente, ¿no? Hay gente que lo disfrutamos.
Pues no, te voy a decir una cosa, no es que no me haya ido mal literariamente, es que yo creo que no me ha ido mal en general, porque una vez yo ya de mayor, un amigo mío, yo le pregunté, porque claro, yo no sabía muy bien lo que era eso, entonces yo le pregunté, Toño, ¿qué es la inteligencia? Y entonces él me explicó, a ver, la inteligencia es la forma de desenvolverte en la vida, y yo dije, pues tan tonta no seré, porque la vida no me ha ido muy mal.
Aunque, bueno, alguna vez creo que has tenido que decir alguna mentira, pero de las blancas que dices aquí, ¿no?
Mira, yo te cuento así, muy breve. Es que mi mamá era pastora, nació en un corral de cabras porque no tenía otro lugar y además el corral no era ni suyo, era de prestado. Y ella murió sin saber escribir. Y yo me quería hacer un viaje a Marruecos, como yo había estado detenida en Marruecos por inmigración clandestina y había tenido varios problemas en Marruecos, pues la mujer padecía un poco. Y a mí mi mamá me enseñó que hay mentiras blancas que se pueden echar cuando no le haces daño a nadie. Y se me ocurrió decirle que en vez de ir a Marruecos para que la mujer no padeciera, dije, pues mamá, me voy a ir a París porque creo que me van a editar un libro. Y nada, yo me fui a Marruecos y cuando volví, mi mamá me preguntó, ¿te van a editar el libro? Y yo digo, pues esto no sé, porque esto va para largo. Y luego mi padre a los 15 días me pregunta, ¿pero el libro ese que te iban a editar, te lo editan en París o qué? Y yo no había ido a París. Y yo dije, buah, menudo problema, ahora tengo que escribir un libro. Entonces me puse en 15 días y escribí un libro. Y claro, surgió así porque como ellos no sabían leer, pues tampoco sabían lo que ponía ahí dentro. Escribí un libro y compré un ejemplar de mi libro y se lo mostré. Le dije, pues mirad que sí que me han editado el libro. Claro, ellos se pusieron tan contentos, nunca me pillaron en la mentira y al final el libro se editó. Y sí que es verdad que con el tiempo le dije que yo nunca había ido a París, eso es verdad. Pero en fin, mi primer libro se nació de una mentira blanca y lo escribí en 15 días, de un viaje a París que yo nunca hice.
Un libro, ¿no? Se llama Ligeras como plumas.
Sí, Ligeras como plumas.
Y bueno, había como otra doble intención, ¿no? También con escribir este libro, ¿no? ¿O me estoy confundiendo?
No, te estás confundiendo. Este fue el segundo. Creo que te estás confundiendo y ahora te hago memoria y puede que lo recuerdes. El segundo libro, un Ángelo que estaba muy malito, me dijo un día que quería que yo le dedicara un libro. Entonces, Ángelo tenía una enfermedad, que era un cáncer, en estado terminal. Y como yo lo sabía, pues yo, como soy así de mala, dije, pues jódete que te voy a regalar un libro. Claro, me lo dije para mí. Ese lo escribí en 2 meses porque el tiempo también apremiaba. Y en 2 meses escribí el libro de cosas que tenía así sueltas en casa. No lo escribí, en verdad, uní relatos que tenía en casa. Y como vi que no me daba tiempo a completar y yo quería que el libro tuviera unas mínimo 100 páginas, yo me metí a internet y en cada relato que tenía lo que hacía era a artistas del mundo entero, porque hay de Bolivia, de Chile, del Estado español, de Euskadi, bueno, también no me acuerdo de cuántos porque hay un montón de ilustraciones. Entonces yo a cada relato que veía le buscaba una foto o una escultura o un cuadro y le pedía, de México también hay, entonces le pedía al autor si me lo cedía para un libro y todos me dijeron que sí, que evidentemente que me cedía la imagen. Y bueno, y fue que le regalé el libro a Ángelo y el día de su cumpleaños, si mal no recuerdo porque mi cabeza anda así, era el 12 de marzo, le dije, Ángelo, feliz cumpleaños, también compré solo un ejemplar, dije, Ángelo, feliz cumpleaños, y él se murió con el libro dedicado, evidentemente está dedicado a él, este me negué a editarlo, de hecho me sigo negando por más que insistan, y como había muchas colaboraciones y gente quería tener el libro, hicimos una edición, lo hizo Darío en casa, se hizo una edición de 25 ejemplares, por petición propia. Y sigo diciendo lo mismo, este libro no se edita, este libro era para Ángelo y no tiene ningún sentido editar este libro, no tiene sentido ninguno, era un regalo que yo hice y ahí quedó.
No tiene, pero en ese momento sí lo tenía.
Sí, claro, lo que no tiene sentido para mí es hacer una edición de este libro. Me niego completamente, este libro no se puede editar. No se puede editar porque era de Angelo. Angelo tuvo su ejemplar y la gente que colaboró, evidentemente, también. Y ya está.
Bueno, recordarle a la gente, a quien se haya apuntado ahora, que no se ha equivocado, o igual sí. Pero bueno, está escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Iba a decir mermelada, pero hoy está difícil que no salga mermelada. Aunque creo que lo estamos llevando bien, ¿no? Para ser un tema tan duro, ¿no, Adela?
Yo iba a decir, mermelada hacemos rápido, ¿eh? Nos ponemos y hacemos rápido entre los tres aquí una mermelada, ¿eh?
Lleva por aquí un rato Adelaida Artigado, Adela, con Darío, pues presentando este libro que merece más que la pena, no solo adquirirlo, sino leerlo, a un latido de distancia. ¿Para dónde nos llevas, Adela? ¿Nos metes dentro del libro otra vez? ¿Qué te parece?
Vale, vamos a entrar un poco en el libro, pero yo sí que quiero decir que una de las cosas que yo he hecho, porque yo no escribo para ganar dinero, sino para que se me lea. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido intentar, allá donde vamos o allá que conocemos que va alguien, mandar un libro. Quiero decir, en Valencia lo pueden leer, en la librería, si hay una red, entran y lo pueden, en la biblioteca, perdón. Ay, que mente, menos mal que no hemos comido todavía la mermelada. Bueno, lo pueden encontrar para leer en las bibliotecas y en Argentina, en Uruguay, en el Estado español, en un montón de sitios. Quiero decir que es un libro que no está escrito por mi parte para ganar, sino para que se lea. Si alguien no lo puede comprar y le interesa, pues lo puede buscar para poder leerlo de forma gratuita, que en verdad para eso está. Y si quieres, nos vamos al inicio de las prisiones. Este relato también me gusta mucho, es que me gustan todos, la verdad. Y es cuando se creó la primera cárcel de mujeres en el Estado español. Y se llama El pecado es un placer y no un delito. Y qué gran verdad es esa. Y dice así. Sor Magdalena de San Jerónimo fue la monjita que diseñó en el siglo XVII el proyecto de la primera cárcel para mujeres en España. Su idea era mantener recluidas a las mujeres consideradas malas y perniciosas para la moral cristiana. Prostitutas, amancebadas, amorales, vagabundas, depradadas y deshonestas. Tales maldades eran un peligro para la moral, para la sociedad civil y eclesiástica. Su proyecto comprendía un centro cerrado a cal y canto, sin ventanas. Lo primero que se veía al entrar, simbolizando todo ese espíritu, era una decorada espada de la justicia desvainada. Debajo, con letra grande y clara, un lema: esta es la galera de su majestad el rey, que nuestro señor ha mandado hacer para castigo de las mujeres vagantes, ladronas, hechiceras y alcahuetas, donde serán castigadas conforme a su culpa y delito. Permanecerían rapadas, con comida mala y escasa, durmiendo en un jergón de paja. En las celdas se pondrían cadenas, esposas, grillos, cepos y mordazas. Una cárcel en la cual, solo con ver los instrumentos, se atemorizaran. Las reincidentes, además, serían castigadas con el doble de pena y marcadas en la espalda, a hierro candente, con el escudo de armas de la ciudad. A la cuarta reincidencia serían ahorcadas. En 1608, el rey Felipe II inauguraba en Madrid y en Valladolid las primeras de tantas casagaleras para mujeres. El proyecto de cárcel se ejecutó según la propuesta de la puta que lo creó, que no concebía mujer sin amo. Con la palabra de Dios como oficio y la moralidad como prejuicio, sacó ella su beneficio.
De agua, no había luz para te hallar, tive que roubar a lua para te poder iluminar. Quando iluminei o teu rosto, fez-se dia no meu corpo. Enquanto eu te iluminava, minha alma nascia de novo. são as pequenas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como a manhã que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor me iré a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino, verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino, como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando ya te has ido. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena.
Son as pequenas verdades as que guiam o meu caminho. Verdades brancas como a manhã que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima.
Ai, é verdade que sem ti eu me muero de pena. Eu morro de pena.
Bien, ¿qué os parece si nos contáis un poquito, ¿no? Acabáis de atravesar el charco en sentido inverso, digamos, de vuelta. ¿Cómo ha ido este viaje, la presentación, ¿no? De este libro por aquella otra parte, aquella otra orilla?
Pues la verdad que no fue muy bien. O sea, hemos venido muy contentos porque se hizo la presentación en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Después también se hizo en la Biblioteca Anarquista del Cerro y ha sido todo un éxito. Nos invitaron a ir a Argentina, también salió para ir
a la Patagonia,
a Valparaíso,
a Chile,
a Valparaíso,
a Santiago de Chile.
Y la verdad que ha tenido mucha aceptación. Y por otro lado, más allá de la presentación del libro, que hemos conocido muchísima gente muy muy interesante, ¿no? O sea, de hecho de ahí ha salido una relación con Irma Leite, que es una tupamara que sigue activa hoy en día, ¿no? Y bueno, aquí ya te podrá decir mejor, pero la verdad que fue muy interesante.
A mí me gustaría, para que se vea así mi bruteza, mi vulgaridad de vulgis, que es popular del pueblo, que me encanta, es contar un poco la historia de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Yo llegué a una sala donde había cabida o capacidad para 300 personas. No habían tantas, afortunadamente. Y claro, me pongo yo sola en una mesa, porque Darío no, le invité, claro, como siempre, a sentarse conmigo, pero bueno, no le apetecía. Me encuentro yo sola a una mesa, yo que sé, de 5 metros, yo no sé, eso era enorme, toda lujosa, y me veo y yo digo, ¿y dónde voy yo? Una cosa tan pequeña en una mesa tan grande. Total que me senté en una esquina con el permiso, dije, con vuestro permiso, yo me siento en una esquina, que esto es muy grande para mí. Y me siento, claro, delante de un montón de gente que había estado presa como guerrilleros tupamaros, y de un periodista al que yo le tengo muchísimo cariño, que se llama Roger Rodríguez, que a día de hoy tiene, digamos, voy a decirlo así a lo bruto, en Uruguay tiene precio su cabeza, o sea, ha salido, él no se calla ni por nada del mundo, y bueno, está amenazado de muerte. Imaginaos delante de para mí esas personas tan importantes, de pronto me pongo a leer y la boca se me queda seca, y yo que soy como soy, digo, esperar que voy a ver un poco, que tengo la lengua más seca con la suela de un zapato viejo. Y claro, cuando digo esto, digo, mamma mía, que estoy en la Biblioteca Nacional de Uruguay, que no estoy en el pueblo. Y bueno, para mí fue muy emocionante, fue muy bonito, porque llevamos 200 ejemplares, no se hicieron más presentaciones, se quedaron todos en Uruguay, en Montevideo concretamente, no en Uruguay, en Montevideo se quedaron los 200 ejemplares, tuvo muy buena aceptación, y una guerrillera tupamara, como ha dicho Darío, que a día de hoy sigue activa porque está en plenaria, es de las ¿cómo se dicen? Las creadoras, ¿no? ¿Cómo se dicen? Las
pioneras.
No, bueno, no me sale, es igual, no importa. Está en plenaria Memoria y Justicia, pidiendo justicia por los asesinatos y por los desaparecidos de la dictadura de Uruguay. Y me invitó a comer y de ahí surgió, me preguntó, ¿y el próximo libro de qué va? Y yo le dije, pues va de tal. Y ella me propuso, ¿te apetece que lo hagamos a medias? Yo dije, pues me parece fenomenal. Y bueno, de ahí surgió un nuevo libro, que creo que va a ser bastante bonito, que ya se verá con los años. Y bueno, la verdad que yo me vine muy contenta por eso, porque nos invitaron a ir a un montón de sitios, pero tampoco podíamos ir porque nos faltaron libros. Fue muy bonito, la verdad que muy bien.
Este tema en concreto, el tema de las prisiones, lo que ocurre ahí dentro, normalmente no llega hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, has hablado, creo, antes hay relatos, ¿no?, del siglo XVII, pero esto está ocurriendo, cosas terribles, de las que cuentas muy poéticamente en el libro, pero están ocurriendo ahora mismo, ¿no? Quería preguntarte cómo no lo comemos nosotros cuando lo leemos, pues ya te he dicho que es difícil de digerir, ¿no? Pero ¿cómo lo digieres tú para luego presentárnoslo de esta manera, ¿no? Tan en apariencia estéticamente tan ligera, aunque después, ¿no?, como los buenos rones va taladrándote la tráquea hasta que llega al estómago, aunque entra muy bien.
Pues mira, lo que tengo de mala hostia, lo tengo de sensible, soy ahí un poco el yin y el yang, porque soy una persona muy sensible, con muy mala hostia, pero muy sensible. Entonces, cuando los 3 años, que por eso decidí cambiar, aparte también me lo recomendaron, principalmente Darío, cambiar la temática para el próximo libro, yo lloré muchísimo, porque para mí cada personita que hay aquí en este libro, me salió del alma, o sea, era como si yo estuviera pariendo a esa persona. Aparte, bueno, mi hijo ha estado preso, y bueno, ya no por haber estado preso, sino que, no sé, yo creo que tengo no sé qué de mamá, que me paso pariendo a la gente, que aparte que vivo mucho la empatía, soy una persona que sufre muchísimo la empatía, la tengo muy dentro. Y lloré muchísimo. Voy a contar una historia que creo que no la he contado nunca, a excepción de a Darío. Y es que a mí me pasó una cosa cuando era pequeñica, y yo me iba comiendo un bocadillo, no tiene nada que ver con las prisiones, pero para que os hagáis una idea de lo que es la empatía. Yo iba por la calle comiéndome un bocadillo, y tendría 5 años o así, y mi hermano 7. Y una gitanica, que la muchacha tendría hambre, se me atiró y me quitó el bocadillo. Y mi hermano tenía una goma con una especie de grapas, ¿no? Y entonces le lanzó una y le dio en la pierna. A mí me hizo más, bueno, me hirió tanto, o sea, yo me toqué la pierna porque me hizo tanto daño cuando yo noté que la niña le había tirado eso. Yo dije a mi hermano, pero si no me importa. Y luego con el tiempo yo me di cuenta que eso se llama empatía, o sea, vivir el sufrimiento de los demás. Y claro, yo con ese libro lo he sufrido mucho porque vivo mucho la empatía, me meto mucho en el sufrimiento de las personas porque creo que tiene que ser así, si no sería un... no sé lo que sería, prefiero ser así. Y sí, yo realmente me lo he llorado mucho, mucho, y Darío me ha tenido que aguantar porque, claro, para yo escribir un relato, o acabarlo, digamos, lo escribo así como 4 o 5 veces, lo escribo a mano siempre, lo escribo, lo corrijo, lo vuelvo a corregir, salgo, Darío, mira qué te parece, a medio me tengo que parar porque me falta la voz, porque me pongo a llorar. Y bueno, ya Darío lo ha vivido casi tanto como yo, porque sí, ha sido, para mí ha sido muy duro, porque me lo he llorado mucho, mucho, mucho. Son relatos muy duros y la gente ya no es que ha sufrido, la gente sigue sufriendo ahora mismo en las prisiones. Ahora mismo estamos hablando y estoy convencida que están, bueno, no sé a la gente que estarán torturando, pero a muchísimos. La gente en las cárceles es torturada y la gente en la cárcel los matan, y a mí no me sirve lo de si están en la cárcel, algo habrán hecho. No, mira, no es así, la cosa no es así.
Claro, porque de alguna manera está siendo, ¿no?, correa de transmisión, ¿no?, de estos relatos que no son desafortunadamente fantásticos en lo referente a la ciencia ficción, sino que estás sacando la voz de gente que está ahí dentro, ¿no? No te estás inventando nada.
No, todos los relatos son verídicos, absolutamente todos. De hecho, si no fueran verídicos, creo que, en primer lugar, Tocata no lo hubiera editado. Y todos los relatos, creo que no hay ninguno que cometa ni el más mínimo error, creo, ¿eh? Ni de fecha, ni de datos, ni de nombres, ni de nada. Y en todo libro solamente un nombre ha sido cambiado, que es un colega mío, y me dijo, por favor, no quiero aparecer con mi nombre, y yo pues le puse un mote que se llama El Chacho, porque me apeteció, porque mi madre siempre decía Chacho y Chacha, para llamar a alguien decía Chacho, y entonces le puse El Chacho, y es el único nombre que ha sido cambiado, y creo que no hay ningún margen, o sea, no hay margen de error en el libro, creo yo, ¿eh? Y de hecho Chalaparta tampoco lo querría editar, evidentemente, si ve que tiene el más mínimo error, porque con un error que cometas el libro ya no tiene credibilidad, solo en un relato ya no tiene credibilidad, y no todos los relatos son verdaderos. Y ahora que dices eso, a mí varias veces me han comentado, claro, es que lo que tú lees en verdad no le interesa a nadie. Bueno, con que le interese a tres para mí ya es suficiente. Y también no hace mucho alguien pretendía darme clases de cómo escribir para estar de moda. Yo sinceramente aquí, como soy así de fina, aquí lo digo en el micro, yo me cago en las modas. Claro, yo no escribo para estar de moda, yo tampoco escribo ni para ganar dinero, ni para hacer fama, ni para estar en la última moda. Escribo para que se lea, y escribo, lo que hago desde que escribo es hacer una denuncia social. Si no, no me gusta el romanticismo y la ciencia ficción tampoco, entonces tendré que escribir las cosas que están ocurriendo. Y bueno, quien no lo quiera leer es libre, tan libre como yo de escribir, leerlo o no leerlo. Yo la libertad tengo de escribirlo o escribirlo porque me apetece y así me sale. Hay una cosa que no he dicho y yo quiero decir, y me riñen cuando la digo, pero no me voy a cansar de decirla hasta que no ocurra lo contrario, y es que yo aprenda a escribir bien y a leer bien. Este libro está corregido, ya no maquetado por Fernando Alcatraz, corregido porque a día de hoy yo escribo, pero no sé dónde va. Cada vez lo sé, para que no me riñan, voy a decir, cada vez lo sé más y aprendo más, pero todavía yo no sé poner las ves y las uves, el punto y la coma, cuando va con H va sin H, cuando va con Y o con Y. Yo escribo como lo hablaría, entonces cuando yo hablo, pues no sé si va con B con V, y luego me lo tiene que corregir, y eso lo tengo que decir, y yo no me cansaré de decirlo, aunque me riñan, que dicen, no, es que tú te subestimas. No, perdona, yo no me subestimo, yo soy realista, yo no sé escribir yo puedo hacer un relato, sacar un relato desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, pero con eso no quiere decir que yo sepa dónde va la B y la V, y si no lo sé es algo, no es que me subestime, es que no me avergüenzo de decirlo, vaya, quiero decir, es así, no voy a engañar a nadie, no pretendo engañar a nadie. O cuando me dicen, ¿me dedicas el libro? Que por cierto no me gusta dedicar libros, también tengo que decirlo. Pues cuando voy a poner algo tengo que pensar, ¿va con B o con V? Digo, ¡ah, que vaya como vaya, yo lo pongo y ya está! Y sí, todavía cometo esos errores. Me corregiré, pero me cometo esos errores todavía.
Escuchamos algo de música y si quieres...
Me encantaría.
Más tranquilamente...
Me encantaría.
Vas eligiendo algo para el
vale,
logo,
estupendo. Vale, vale, me encantaría.
Conmigo mismo pelea, si eso se llama vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, no me quiero falta a mí. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad. Sangala, y es quien se queda callado de su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. Dame la libertad del agua de los mares, dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma.
Escuela de torturas. A la vez que las clases teóricas se imparten clases prácticas con los recursos más sofisticados para torturar a un preso sin dejar lesiones visibles, los alumnos aprenderán estrategias para que una muerte provocada parezca accidental. también recibirán formación de cómo incitar al suicidio. El curso está avalado por el Ministerio de Justicia. Se requiere que los alumnos sean desalmados, crueles, despiadados y, ante todo, discreción. A los más aventajados se les ofrece plaza fija y posibilidad de ascenso, con la garantía de los altos cargos del gobierno.
Bien, ya casi terminando el programa. Llevamos ya una hora de la... ¿Bien, no? ¿O qué?
Ay,
y Darío. Muy bien. no da tiempo que te pongas cada vez más nerviosa, ¿no?
Sí,
no,
claro.
No da tiempo.
No, una sí, hora, ¿no? Yo me pongo nerviosa por segundos.
Que, bueno, un relato corto, incluso parece que más corto que la mayoría, pero... las palabras justas, ¿no?
Sí, este yo creo que es el que define un poco lo que es todo el libro. Pienso que es el que define todo lo que lleva el contenido del libro. Es corto, pero yo es que escribo corta, pero contundente.
No sé, no quiero sacar el tema tampoco, pero es curioso, no sé si soy uno de los indecisos, pero he andado por el programa, ¿eh? Ojeándome por encima, pero bueno, como ponen los puntos de los programas electorales, ¿no? Iba a decir es curioso, pero seguramente que no lo es tanto, ¿no? Que ni de los nuevos ni de los viejos se les ocurre hablar o proponer algo, ¿no? Ya no digo para quitar las cárceles del mundo, bueno, en este caso de Valencia o del Estado español, sino ni siquiera se habla de ellas, ni de las condiciones en las que se está viviendo ahí dentro, ni de las torturas, ni de qué hacer al respecto, ¿no?
Bueno, no hablan porque en verdad no les interesa. Tú piensas que la cárcel es un negocio. La cárcel es un negocio grande e importante, pero grande e importante.
Que cada día lo perfeccionan más.
Claro, y cada día lo perfeccionan más. La cárcel cada día se perfecciona más. Porque dicen del tema de las torturas, ya no se tortura, ¿de qué forma? Porque ya no se tortura, y se sigue torturando, pero bueno, a mí lo de que me digan que ya no se tortura, claro que se tortura, lo que pasa es que hay muchas clases de tortura. La tortura psicológica es criminal, mata a una persona, pero la mata por completo. Y una de las cosas que se ha extendido en la mayor parte del mundo son las torturas que se han traído de Estados Unidos. O sea, son las torturas más sofisticadas para volverlo con preso, para incitarle al suicidio y para un montón de cosas. Es una barbaridad. Sí que hay torturas. De hecho, cuando yo... Es curioso porque... cuando yo... Antes de acabar este libro, a mí me propusieron presentarlo en... Darío, ayúdame, que tengo mi cabeza en Castellón, en la Facultad de Derecho. Ay, no más ayuda, lo he dicho yo solita, bien. En la Facultad de Derecho es una chica que... una amiga de la infancia, ahora no es amiga, pero en fin, de pequeñitas nos conocíamos, y cuando se enteró me propuso presentarlo. Cuando leyó el libro, evidentemente se negó a que lo presentara, porque en la cárcel ya no se tortura, y eso es una barbaridad lo que estás diciendo. Y en fin, barbaridad lo que me estaba diciendo ella. Me decía, es que los FIES ya no existen. Claro, yo hablo de los FIES. ¿Cómo que no existen los FIES? Claro que existen los FIES, porque es que ya no se tortura. Porque para qué está el...
Y que cada preso tenía su abogado
claro,
que lo defendiera.
Sí, sí. Y bueno, en fin, milongas, me contaba milongas. No sé si está bien dicho milongas, igual no es esa la palabra, pero en fin. Y es una barbaridad lo que se están haciendo en las cárceles, y realmente a los políticos a ninguno le interesa. El político lo que quiere es poder,
Ficheros internos de especial seguimiento. No sé si lo incluyo en el programa, pero hay que decirlo, y bien alto, o al menos con un tono con el que toca, que precisamente lo creo que lo sacó a la palestra y lo puso en práctica un supuesto partido de izquierda, ¿no?
Sí, un supuesto partido de izquierdas, pero te piensa una cosa, en el Estado español la izquierda nunca ha estado, porque el supuesto partido de izquierdas creó el GAL. O sea, y el GAL, y luego después el mismo partido quería crear un GAL carcelario para que los presos comunes mataran a los presos políticos. Quiero decir que lo de izquierdas, ellos se dicen de izquierdas, pero son todos de derechas. Son todos, absolutamente todos son de derechas. Bueno, ni a mí ni a ti tampoco, que tonto no eres. Que no, aquí no hay partidos de izquierdas, ninguno, y los que quieren venir que son de izquierdas y vienen con brazo en alto, pues yo qué sé, ya se les caerá el brazo. Aquí no hay partidos de izquierdas, en verdad, en el Estado español no la ha habido nunca. Son todos fascistas, pero así, disfrazados.
¿Y qué pensáis con este tema, ¿no? de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles? ¿La gente se hace la sorda o es que no llega la información?
Pues información no llega mucha, porque tú piensas que información sobre prisiones no sale mucha. Y también la gente, hay mucha gente que se hace la sorda y tampoco le interesa el tema de las prisiones. Eso es un poco, mira, hace poco se hizo una charla y fueron unos muchachos, y uno concretamente, después decía, y es verdad, yo soy un pequeño burgués, no lo hablo por mí, ¿vale? Imagínate que yo soy burguesa, que no lo soy, pero imagínate que yo soy burguesa. Y te digo, mira, yo soy una pequeña burguesa, yo tengo la vida solucionada, yo no quiero problemas. ¿Yo para qué me voy a enmarronar en este tema si lo tengo casi todo? Entonces es un poco así. Información no sale mucha, y cuando sale, bueno, en Valencia se está moviendo bastante el tema de las cárceles desde hace muchísimos años, y sobre todo Tocata es un boletín Tocata, pasa muchísima información, pero en fin, no todo el mundo la quiere recibir, y que la quiere recibir pues igual hace oídos sordos, porque como que es algo que no le interesa, es algo como lo que ven, que lo ven muy lejano, y cuando dice lo de ciudadanos de segunda, pues sí. Son cosas que en verdad a la gente no le interesa lo que pasa allí. No a todo el mundo, pero a la mayoría no le son cosas que no les interesa. Dice, yo me rasco cuando me pica. Como eso no me pica, pues no me rasco. Pues es un poco así. Es una pena, pero sí, es un poco así.
Sí, parece que la empatía llega, ¿no? Porque también hace muchos años no se hablaban de otras cosas, ni había tanta gente en las calles. La empatía llega cuando te cae encima directamente, ¿no?
Bueno, no siempre, ¿eh? Hay gente que las cosas no le caen encima y sí, siente empatía.
Hablamos de solidaridad, pero bueno, por ejemplo, el tema de desahucios, ahora pues, el paro, no sé qué, pues se le ha venido el piso de arriba del edificio, ¿no? De la estructura, ¿no? Que teníamos aquí montada a la clase media, y casi están llegando en el derrumbe a compartirlo con los que estamos más abajo, y por eso de alguna manera están empatizando. Es triste que tenga que ser cuando te toca, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y luego hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que hay mucha gente que se dice ser solidaria, pero un poco es para limpiarse su conciencia. Yo eso lo tengo muy claro. Hay mucha gente que clama la solidaridad y demás, pero es un poco para limpiarse su conciencia, quiero decir. Aunque se puedan decir gente que yo no, es que yo soy de izquierdas, bueno, tú estás haciendo lo mismo que hacía la Iglesia. Lo que pasa es que antes se llamaba caridad y ahora se llama solidaridad, y hay mucha gente que lo de la solidaridad lo utiliza para limpiarse la conciencia, para, no sé, para dormir más tranquilo por la noche o algo así. Bueno, es un poco feo lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso, que lo de la solidaridad es como abrir una ONG. Yo me he montado una ONG y ayudar a no sé, al que lo necesite, pero en verdad no es así. Quiero decir, en verdad no lo sienten, no lo viven, lo hacen por... Sí, por limpiar la conciencia, o por mostrar que están haciendo algo, pero no lo hacen de verdad, porque les salga de dentro, sino que es una imagen, es una fachada que se ponen, Y a mí es que lo de las ONGs no me gusta, y lo de la solidaridad, que la gente se dice solidaria, yo soy muy solidaria, eso no se dice. Son cosas que no se dicen. Eso no debería, una persona no debería llamarse solidaria. Debería hacerlo sin más, sin tener que mostrar a nadie lo que estás haciendo, sino hacerlo sin más. Bueno, es mi punto de vista.
Sí, como que hay que demostrar que somos humanos, ¿no?
Sí, hay que demostrar que somos humanos y que hacemos algo por la humanidad.
Y eso tiene un nombre.
Ya, sí. Y es que lo del es que esa palabra es bonita, pero como la he utilizado, la he escuchado tanto en gente tan necia, pues que, pues sí, que lo veo un poco, lo dicho, limpiarse la conciencia sin más.
Oye, Adela, otra manera de poder ahí conseguir el libro es yendo a las presentaciones, ¿no? ¿Tenemos alguna así en...?
Pues ahora mismo próxima. Tengo dos, sí. Tengo dos, pero están por confirmar. Una es en Olva y otra es en Liria, pero no puedo decir nada porque todavía no tengo fechas. Porque me dijeron que la de Liria iba a ser para mediados de marzo. Mediados de marzo ya pasó. Y bueno, no sé qué ha pasado, no se ha podido hacer todavía, pero se hará la de Liria. Y la de Olva creo que es a mediados de junio, en no sé dónde. Ay, qué mala cabeza tengo.
No es muy grande el pueblo, es un pueblecito de Teruel.
Sí, bueno, o sea, pues que... entonces cuando se vaya a hacer todo el mundo sabrá que está en Olva, para mediados de junio.
Porque todo eso de las redes sociales y tal, ¿qué?
Bueno, me llevo. Yo es que no tengo internet, Tony.
¿Pero por ahí la gente te puede encontrar?
Sí. A mí, ¿quién me busca me encuentra? Yo mucha gente dice, yo voy a Valencia y ¿qué hago? Digo, tú pregunta por Adela que alguien te da razón de mí. Y sí, a mí sí se me busca en las redes sociales, evidentemente se me encuentra. Pero claro, ya, yo
ahí te pueden preguntar directamente, oye, yo quiero leerme tu libro, ¿dónde puedo? Vale.
Y yo se lo facilito rápidamente. Yo soy muy simpática y muy agradable y quien quiere leer el libro yo se lo facilito, pero rápidamente.
Bueno, pues sería en contra de eso. Adelaida Artigado. Si ponéis Adela, pues habrán muchas más, o sea que mejor lo otro, aunque la conozcamos como Adela.
Dime. Claro, además que Adelaida Artigado soy única, no hay más. Es curioso porque soy única en el mundo. El apellido Artigado solo somos la familia. No sé si fue un error o es que la familia es corta, pero sí, solamente hay una Adelaida Artigado.
¿Qué os parece si nos despedimos con una última lectura de un relato?
¿Uno cortito? ¿Nos vamos
como
a Chile?
Como tú quieras, como tú quieras.
Nos vamos, Adela, a Chile.
Y bueno, antes que lo leas, como directamente después va a ir una canción, pues daros las gracias. Por el curro que os habéis pegado y sobre todo
gracias a ti
por compartirnoslo.
Ay, pero Tony, yo estaba deseando estar aquí contigo. Mira, había dicho Chile, pero justo que me ha salido otra vez Uruguay. Y bueno, así he abierto el libro y ha salido Uruguay. Y se llama Detrás de los muros está el pueblo. Ay, espera, que me voy a poner las gafas. Si no, no veo ni tres en un burro.
Estamos en el mismo club. No, no vamos a decirlo, pero bueno. El de apartarse el libro... un poquito lejos. Vale. Bueno,
pues como quedamos, se llama Detrás de los muros está el pueblo y dice: en la prisión de Rocha, Uruguay, 12 reclusos mueren calcinados el 8 de julio del 2010, otros 8 resultan heridos de gravedad. El fuego fue producido supuestamente por un cortocircuito. Las llamas se extendieron rápidamente por entre las camas, las mantas y los colchones. El incendio se propagó en pocos minutos. Como marca el Código Internacional de Sistema de Seguridad contra Incendios, la prisión contaba con los extintores correspondientes. Ninguno estaba cargado.
¿De qué pasa? Que no me abraza. ¿Acaso tenga jorvía? Una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más. ¿Yo de qué pasa? Que no me abraza. Llueva al derecho, llueva al revés. Tras la borrasca, la lluvia escampa, la furia es día, furia otra vez. Siempre saldrá la luz cuando la oscuridad.
fin veré la plata. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Mi abraza, es hora de decir adiós. Y como el viento, sin un lamento, pasa la vida, pasa el amor. Pero siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser.